Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, compartiendo las noticias, todas estas informaciones. Le pedimos que mantenga la sintonía y ya pasamos con los titulares Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Cerca de 40 damas de blanco fueron arrestadas el domingo en Santiago de Cuba, cuando marchaban gritando consignas contra el gobierno de Castro.
Dijo el político español Ángel Carromero que él no se declaró culpable en el juicio en Cuba y no apeló, porque eso en la isla es imposible.
Amenaza un masivo incendio forestal en el norte de California la fuente de suministro de agua y electricidad de la ciudad de San Francisco.
Y pidió el Papa Francisco a la comunidad internacional que contribuya a poner fin al conflicto en Siria.
Seguidamente, las informaciones. Cerca de 40 damas de blanco fueron arrestadas en horas del mediodía del domingo en el reparto Vista Hermosa de la ciudad de Santiago de Cuba, cuando realizaban una marcha gritando consignas antigubernamentales. Una de estas mujeres, Ana Borrero Tamayo, quien logró evadir los represores, habla sobre lo ocurrido.
Bien, bueno, a las 7 de la mañana en El Cobre, el grupo represor ese que ellos llevan una guagua, ambulancia, los carros de patrulla. Entonces nosotros salimos en una camioneta, se nos facilitó, tuvimos que pagar cada una 5 pesos para que nos pudiera traer. Tratamos de andar en la terminal, pero ya usted sabe, salió esos carros veniendo detrás de nosotros y seguimos, y llegamos hasta aquí arriba, hasta el camino a calle Quinta, de Vista Hermosa, y nos desmontamos, pero bueno, empezamos a hablar y a manifestar una marcha, a decir abajo Fidel, abajo los Castro, leche para los niños, y entonces en eso apareció la guagua de los presores, 3 carros patrulla, la ambulancia, y bueno, y le cayeron arriba a todas las mujeres, a golpe, aquello fue desastroso. Muchos vecinos se metieron de aquí de este lugar, pero bueno, eran más policías políticos que había que gente. Y entonces la montaron a todas en la guagua y se la han llevado. Muchas de ellas andan de calza, porque bueno, ya la mayoría tenían zapatos que se oye para que no se les rompieran, se lo quitaron y salimos de calza.
Martín Noticias hizo contacto telefónico con Belky Castillo, líder del movimiento de las damas de blanco en la zona oriental, y pudo grabar lo que estaba sucediendo en este domingo durante la marcha por las calles de la ciudad de Santiago de Cuba.
El político español Ángel Carromero insistió en que él no se declaró culpable en el juicio en Cuba y que si no apeló fue porque en la isla es imposible y no existe una segunda instancia.
Carromero, quien viajaba en el auto donde murieron los disidentes cubanos Harold Cepero y Osvaldo Payá, dijo que nadie puede dar el caso por cerrado y menos por el hecho de que él no recurriera a la sentencia.
Carromero recordó que en su juicio la defensa ni siquiera tuvo acceso a las pruebas ni una copia del sumario, y que sus abogados tuvieron que copiar los documentos a mano.
El político español agregó que cuando empezó a manifestarse como inocente, paralizaron el proceso durante un mes.
Un maestro cubano que desertó en Bahamas vive escondido y teme por su vida. Desde su refugio manifiesta que se cansó de la mentira y luchar por algo que no existe. Ricardo Quintana nos informa.
En el archipiélago de las Bahamas laboran unos 35 maestros cubanos por convenio de cooperación entre Nassau y La Habana. Hoy cuentan con uno menos.
En Cuba realmente no tenía futuro ninguno. Me cansé de mentir, de luchar por una cosa que no existe.
El sueldo anual de un maestro cubano en Bahamas es de $26,600 al año, de acuerdo a lo conveniado con Bahamas, pero la realidad es otra.
Bahamas firma un contrato contigo que te van a pagar alrededor de $2,500 mensual, pero después que Bahamas se va, te encierran en una oficina y te dicen, tú tienes que firmar aquí como que tú vas a cobrar $650 y lo otro es para el gobierno cubano. Y si Bahamas le pregunta, tienen que decir que es para su familia.
Yosvani, oriundo de Camagüey, es licenciado en física y electrónica, desertó de la misión en diciembre del año pasado. Comparte esta pequeña habitación con amigos que le han ofrecido refugio.
Yo estoy decidido a mantenerme aquí porque yo sé que este es el futuro para mí. Allá en Cuba yo no tenía futuro ninguno. Eso es una cárcel.
Aún mantiene vigente su pasaporte oficial que lo acredita como cooperante cubano.
Actualmente yo estoy escondido porque no tengo papeles, por temor a salir a la calle, que si me cogen me deporten.
Cuenta que 4 han desertado de la misión cubana en los últimos meses.
Los últimos 2, a principios de este mes, los encontraron ahogados en las costas de Gran Bahama. Sabrá Dios lo que le pasó. Y yo responsabilizo eso al gobierno castrista.
Un masivo incendio forestal en el norte de California ha devastado el sector occidental del Parque Nacional de Yosemite y amenaza las fuentes de agua y electricidad de la ciudad de San Francisco.
Más de 2.600 bomberos combaten el siniestro, que arde en un área de alrededor de 52.000 hectáreas y amenaza 5.500 viviendas. Algunos poblados han aconsejado evacuaciones voluntarias.
El gobernador de California, Jerry Brown, emitió una alerta de emergencia para la ciudad de San Francisco, que se encuentra a unos 240 kilómetros del incendio. 2 plantas hidroeléctricas en el área fueron apagadas como medida de precaución por el fuego.
Docenas de incendios forestales arden actualmente en varios estados del oeste de Estados Unidos, y hay incendios desde el sureste de Arizona hasta el estado norteño de Washington e incluso en Alaska.
En Radio Martí, exactamente 6-7 minutos en la mañana. Dirigente del exilio venezolano considera que las elecciones municipales que se celebrarán en pocos meses servirán para evaluar lo que puede ocurrir en las presidenciales. Juana Isa nos trae los detalles.
Las elecciones municipales y regionales, que en solo unos meses tendrán lugar en Venezuela, serán para la oposición, nos dice uno de sus dirigentes en el exilio, Juan José Colina, una forma de plebiscito.
En la cual pues la sociedad venezolana salga a votar de manera contundente, pero pienso que el régimen ilegítimo que usurpa el poder está allí con las mismas condiciones, con el mismo Consejo Nacional Electoral y con las mismas características fraudulentas que lo han identificado en los últimos 14 años. Y bueno, pienso que es una tarea bastante ardua, difícil, de poder obtener el mayor número de alcaldías, sí y solo sí no hay un esquema para organizar y para movilizar a la gente y hacer presión para defender la voluntad popular.
Y recuerda lo ocurrido en las más recientes elecciones presidenciales,
donde todos pensamos que hubo un fraude masivo y continuado, y en la cual se le arrebató el triunfo al gobernador Enrique Capriles Radós, que se mantiene de manera ilegítima Nicolás Maduro usurpando el poder. Pienso que las condiciones son exactamente las mismas.
Juana Isa Martí, Noticias.
Los países de la Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, están tratando de evitar la volatilidad excesiva de sus monedas. Así lo hizo saber el ministro de Finanzas de Perú, Luis Miguel Castilla, durante una reunión del bloque en Santiago.
La flexibilidad cambiaria es un factor común en nuestros países, pero acá también existen matices que creo que es importante resaltar. Pero dentro de estas diferencias conseguimos más bien elementos comunes de agenda, porque lo que sí todos queremos evitar es una excesiva volatilidad. Y eso creo que es un elemento común de los países que acá estamos sentados dialogando de cómo enfrentar esta mayor volatilidad en nuestro mercado.
Pide el Papa Francisco a la comunidad internacional que ayude a poner fin al conflicto en Siria, con el informe Ada Balda.
Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco denunció lo que calificó como actos atroces los ocurridos en Siria después de un presunto ataque con armas químicas y apeló a la comunidad internacional a que aúne esfuerzos para encontrar una solución al conflicto.
Con grandes sofferenza e preocupaciones continuo a seguir la situación.
Veo con gran dolor y preocupación que continúa la situación en Siria y el aumento de la violencia en una guerra entre hermanos. Apelo a la comunidad internacional a que preste más atención a esta situación trágica que vive el pueblo sirio y ponga todos sus esfuerzos en ayudar al devastado país. Al mismo tiempo pidió a todos los presentes que oraran juntos.
María, Regina de la Pace, prega per noi.
La oposición siria ha acusado a las fuerzas del gobierno de matar el pasado miércoles a cientos de hombres, mujeres y niños debido al disparo de cohetes que liberaron un gas letal, acusación que ha sido rechazada por el presidente Bashar al-Assad. El llamamiento del Papa se produce el mismo día en que Siria advirtió a Estados Unidos contra cualquier acción militar sobre el sospechoso ataque químico. Según la ONU, más de 100.000 personas han muerto ya durante el conflicto sirio. Ada Balda, Martín Noticias.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:11 aquí en Tempranito y de Mañana. Les agradecemos su tiempo, su sintonía y les invitamos a que escuchen a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, la nota de salud, la cápsula, los números de la lotería. Conversaremos un poquito, tendremos el cierre habitual con música. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el Estado General del Tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En horas de la tarde del domingo se formó la tormenta tropical Fernán sobre las aguas del Golfo de Campeche. Y en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 100 kilómetros al noroeste de Veracruz, en las costas mexicanas. Los vientos de Fernán son del orden de los 75 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, penetrando en territorio mexicano. Para Cuba resulta más interesante un frente casi estacionario sobre la región central de la Florida, muy cerca del norte del lago Okeechobee, que está provocando nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y seguidamente, Edenio Navas y los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos, de tempranito y de mañana aquí en Radio Martí de hoy lunes. El cubano Alexei Collado logró este último fin de semana en Verona, estado de Nueva York, su victoria número 17 en el boxeo profesional al derrotar por nocaut en el quinto round al puertorriqueño Guillermo Sánchez. El ex campeón mundial juvenil Collado de La Habana ahora tiene 17 victorias, 0 derrotas y ganó hasta el momento 16 por la vía rápida. En el 2008 Collado abandonó un equipo cubano que participó en una gira por Europa y básicamente hizo su carrera profesional entre Irlanda e Inglaterra. Y la prensa cubana confirmó el último sábado que el pelotero José Cuesta abandonó la comitiva de Ciego de Ávila, que logró ganar el título en el torneo Challenger efectuado en Canadá. Aunque compartió el tiempo de juego en primera base con Humberto Morales, Cuesta conectó 5 imparables para un promedio ofensivo de 385, octavo mejor del evento, con un jonrón, 6 impulsadas y 2 carreras anotadas. Posee un somatotipo impresionante, con una estatura de 6 pies 1 pulgada y pesa 215 libras. Cuesta integró en el año 2007 el equipo Cuba que ganó el campeonato panamericano efectuado en México. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de Atlanta que dirige el cubano Freddy González derrotó 5-2 al San Luis y Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 5-2 al Texas. El cubano Alexei Ramírez conectó un sencillo, al igual que Dayan Biciedo. Los Yankees dispuso 3-2 de Tampa en un total de 11 entradas. Lo salvó el panameño Mariano Rivera, su número 38. El equipo de los Mets perdió ante el Detroit 11-3. El Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Milwaukee le ganó 3-1 al Cincinnati. El Kansas City 6-4 a Washington. El cubano Eric Hosmer conectó un sencillo, impulsó una y anotó una. Cleveland le ganó 3-1 al Minnesota. El Colorado 4-3 a los Marlins de Miami. El Baltimore 10-3 a los Atléticos de Oakland. El Toronto 2-1 a los Astros. Arizona perdió ante el Philadelphia 9-5. Los Angelinos 7-1 al Seattle. Y San Francisco 4-0 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los líderes en la Liga Americana: Tampa, Detroit y Texas. Y en la Nacional: Atlanta, Piratas de Pittsburgh y los Dodgers de Los Ángeles. Recuerden, mis amigos, de que hoy lunes a las 7 de la noche transmitiremos aquí en Radio Martí Béisbol de las Grandes Ligas con el esperado partido entre los Atléticos de Oakland del cubano Johnny Céspedes contra los Tigres de Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Cerca de 40 damas de blanco fueron arrestadas el domingo en Santiago de Cuba, cuando marchaban gritando consignas contra el gobierno de Castro. Y dijo el político español Ángel K. Romero que él no se declaró culpable en el juicio de Cuba y no apeló porque eso en la isla es imposible.
Muy buenos días nuevamente y ahora comentaremos sobre nuestra nota de salud. Vamos a hablar de un tema que todos conocemos, que es caminar. Es posiblemente una de las actividades más infravaloradas de la actualidad. Es un ejercicio que normalmente lo practican gente con problemas de sobrepeso, personas mayores que tienen o que no son tan mayores, pero que tienen dificultades para realizar un ejercicio intenso y entonces caminan. Pero lo que hasta ahora no se sabía era que este excelente ejercicio de caminar, aparte de ya las conocidas mejoras como la tonificación muscular de las piernas o las mejorías a nivel cardiovascular, también puede aportar una mejor conservación en la memoria de las personas. Esto es un nuevo descubrimiento. Estas conclusiones vienen de un estudio que realizó la Universidad de Pittsburgh allá aquí en los Estados Unidos, y en el que los investigadores han realizado un seguimiento a personas de mayores de 65 años que caminan 10 kilómetros o más cada semana. Y más concretamente se llegó a la conclusión de que su memoria mejora. Como todos sabemos, a medida que van pasando los años, pues el tejido del cerebro se deteriora, la materia gris se va perdiendo, aunque yo conozco mucha gente que la ha perdido hace rato, pero de todas maneras, esta acción tiene como efecto lo que le llaman la atrofia cerebral, entre otras desmejorías. Así que es por eso que las personas que se mantienen en forma, nunca nos podemos olvidar de aquello de mente sana en cuerpo sano, también lo tienen que estar cerebralmente. Así que caminar es una de las pocas actividades que no admiten excusas para ser practicada, y ahora que sabemos que mejora la memoria, mejor aún. Así que caminar, y aquí está la cápsula.
Cielo y tierra.
Las mejores maneras de ahorrar energía te pueden sorprender. Earth Sky habló con la doctora Shazin Atari en el Instituto Tierra de la Universidad de Columbia. Ella encuestó a norteamericanos en 34 estados y les solicitó que nombraran las mejores maneras de ahorrar energía. La respuesta más popular fue: apaguen las luces. Pero el apagar las luces no es la mejor forma de ahorrar energía, continuó Atari. Ahorrarás aún más energía si compartes viajes en auto al trabajo con otros, si eres dueño de un auto que consume poco combustible o si impermeabilizas tu hogar. La doctora Atari también comentó que hay que revisar la eficiencia de la energía que usan los grandes electrodomésticos que compres. Los electrodomésticos usan mucha energía. Por ejemplo, una secadora de ropa usa alrededor de 26 veces más energía que un equipo de sonido estéreo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días nuevamente y bien, ya vamos con los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida en el día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 3, 4, 24, 34 y 35. 3, 4, 24, 34, 35. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, 2, 7, 8, 7. 2787. En el sorteo de la noche, 0083-0083. En el Cash Tree tenemos que en la tarde, 072-072. Y en la noche, 377-377. Felicidades al que se pegó con algún numerito por aquí. Yo creo que la gente ni jugó porque no he notado ninguna reacción o si no. Yo sé que si se la ganan tampoco la voy a notar, pero el lenguaje corporal yo sé que va a ser diferente. El de ahora es cara larga, cuadrada, no me importa, no jugué. Si fuera me la gané y no quiero que me descubran el lenguaje corporal, bueno, pues sería diferente. En algunas de las noticias que tenemos por aquí, tenemos que Alec Baldwin acaba de ser padre de una niña con Hilaria Baldwin, del apellido, el actor, y su esposa es española. Hilaria, no Hillary, Hilaria, porque es española. Fueron padres viernes de una niña que llegó al mundo en el hospital del Mount Sinai de Nueva York. Así que la noticia en Twitter en la noche del viernes aseguró que su familia se encuentra muy feliz ante el alumbramiento. La nueva mamá calificó a su hija como absolutamente perfecta. Se llama Carmen Gabriela. Es la primera hija de la pareja que contrajo matrimonio el pasado junio. Aunque el actor, como todos sabemos, ya es padre de una hija de 17 años, Ireland, fruto de su anterior matrimonio con la actriz Kim Basinger. Así que, bueno, pues, enhorabuena, una niña. Dice Moisés que no tiene importancia.
Ahora mismo estaba viendo ahí en la pantalla un señor que es padre de 50 hijos.
Ah, bueno, este es uno solo.
¿Cuál de los dos estará más gastado?
Ese, pues, el
y debe
señor
ser con la misma, porque no se puede comprar otra.
Bueno, pues el señor, de verdad, pues mira la noticia. Oye, vamos a buscar 50 hijos en 50 años.
Yo no sé en cuántos años.
Ah, bueno, tenemos que ver.
50 hijos.
Bueno, pues ahora lo vamos a buscar. Bueno, me parece que el señor tiene muy buen...
Acá es un problema tuyo.
Lo voy a buscar, tiene muy buen averaje. A mí, a mí de todas maneras, ya le da mía, ya no vamos a tener más hijos. Pero bueno, siempre es bueno saberlo, porque lo podemos recomendar para tantísimas personas, como está de moda ahora la inseminación artificial.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu esposo?
Y chamaco.
Tú y chamaco.
No, ya chamaco y yo estamos muy viejos para meternos en eso, pero bueno.
No te pongas a jugar con lo desconocido.
Bueno, 50 hijos tiene el señor, felicidades. Así ahora yo me pregunto que si tendrá con qué mantenerlos, ¿no?
Bueno, por lo menos están ahí vivos.
Bueno, están vivos, pero no sabes si lo mantiene él o otra persona.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 6:30. Gracias por tu compañía a esta hora, gracias por tu tiempo, por la sintonía. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Revela un periódico ruso, el Kommersant, que el excontratista de inteligencia Edward Snowden quedó varado en un aeropuerto de Moscú porque el gobierno cubano se negó a permitirle la entrada en la isla.
Eligió la Organización Demócrata Cristiana de América al doctor Eduardo Cardet, del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, como uno de los vicepresidentes de esa entidad internacional.
Arrestan en el aeropuerto de Nueva York a un hombre con uranio escondido en los zapatos que pretendía transportar hasta Irán.
Y Bolivia y Brasil tratan de evitar una crisis diplomática tras la fuga de un senador boliviano opositor del presidente Evo Morales.
Seguidamente, las informaciones. El diario ruso Kommersant informó hoy que el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden quedó bloqueado en la zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú porque el gobierno cubano se negó a permitirle entrar en la isla.
Snowden tenía previsto volar hacia La Habana desde el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo un día después de llegar desde Hong Kong el 23 de junio. Sin embargo, no se presentó para el vuelo, pese a que tenía un asiento reservado.
De acuerdo con el diario, que cita varias fuentes próximas al Departamento de Estado norteamericano, el motivo de ello fue que en el último minuto Cuba informó a las autoridades que impidieran que Snowden tomara el vuelo de la aerolínea Aeroflot. Y agrega el rotativo que La Habana cambió de opinión tras recibir presiones de Estados Unidos que quiere juzgar a Snowden por delitos de espionaje.
La Organización Demócrata Cristiana de América eligió al doctor Eduardo Cardet, residente de Holguín y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, como uno de los vicepresidentes de esa entidad internacional. Tenemos la reacción del doctor Cardet ante este importante reconocimiento.
OCA es la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne una serie de movimientos y partidos con una tendencia común. Y para nosotros constituye un honor y a la vez un reto inmenso tener esa oportunidad de formar parte de una de las vicepresidencias de OCA para el Movimiento Cristiano Liberación y para toda la oposición pacífica en Cuba. Es un reconocimiento que un cubano de aquí, de dentro de Cuba, pueda de una manera directa ser un vocero de esta necesidad de liberación que tenemos todos, de que se produzca un cambio radical en Cuba, que se convierta nuestro país en una nación moderna, libre, plural, llena de oportunidades, como todos esperamos. Es un reto porque, bueno, para nosotros es algo novedoso. Tenemos mucho que aprender de cómo se vive, cómo se construye una democracia, pero bueno, estamos dispuestos a unirlo y trataremos de poder llevar adelante toda esta responsabilidad inmensa por el bien común para lograr, en definitiva, un espacio para todos y un futuro mejor, como todos esperamos y necesitamos.
La Organización Demócrata Cristiana de América, ODEC, informa que en su página de web, que está integrada por 36 partidos políticos de 25 países americanos que comparten los principios del humanismo cristiano y del humanismo integral.
Por séptimo domingo, las fuerzas policíacas detienen y luego abandonan en sitios remotos a afiliados de la UNPACO en Matanzas para evitar que acompañen a las damas de blanco. El secretario general de la UNPACO, Félix Navarro, nos informa.
Fueron detenidos 12 hombres antes de que llegara a la iglesia como tal. Estos hombres, cuatro de ellos fueron ubicados en una estación de bomberos en Central de España, en el municipio de Perico, y uno lo pusieron en la policía del pueblo de Perico. Pero que hay otro grupo de hermanos, como Francisco Rangel Manzano, que lo dejaron en una playa que le llaman Canosa, muy cerca de, o sea, mucho más allá de la costa norte de la provincia de Villa Clara. Francisco ya hace unos instantes pudo llegar a su casa en Colón. Pero Ángel Moya Costa fue detenido en Pedro Betancourt y trasladado por toda esa zona ahí de la Ciénaga de Zapata, Playa Larga, Playa Girón. Lo dejaron muy cerca de Yaguarama, en un lugar conocido por Cocodrilo. Moya todavía no ha llegado a su casa. O sea, aquí a Pedro Betancourt, hace unos instantes recibí un mensaje de él donde me explicaba que caminaba por un terraplén en este momento. Estuvo también el caso de José Hernández López y de William Acevedo Roque, que fueron detenidos en la policía de los Arabos. Y la esposa de José Hernández, la dama de blanco, Yulaini Fernández Martínez, la tenían detenida en la unidad de la policía de San Pedro, de Mayabón, que pertenece también al municipio de los Arabos, pero un poco más hacia Villa Clara. Esta situación también luego tenemos por la zona de Jagüey y de Torriente, otros tres detenidos en la periferia de lo que es Torriente y Jagüey Grande.
Un hombre arrestado en el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy de Nueva York con uranio escondido en sus zapatos, que iba a ser transportado a Irán, según la justicia estadounidense, fue arrestado.
Patrick Campbell, de 33 años, basado en Sierra Leona, procedente de París, es acusado de haber querido servir de intermediario para vender a Irán 1,000 toneladas de uranio purificado, violando la legislación estadounidense.
Campbell estaba viajando bajo vigilancia desde mayo del 2012, cuando respondió a un aviso clasificado en la Internet cuyo autor buscaba comprar uranio 308. Campbell había respondido sin saber que el autor del anuncio era un agente estadounidense de los servicios de inmigración.
El sospechoso fue detenido el miércoles cuando llegaba a Nueva York en tránsito por Florida, procedente de París, donde buscaba llevar a su contacto una muestra de uranio, según las autoridades.
En Radio Martí, exactamente 6:37 minutos en la mañana. Bolivia y Brasil trataron este domingo de evitar una crisis diplomática después de la fuga del senador boliviano Roger Pinto, opositor del presidente Evo Morales. Pinto era acusado de corrupción y había estado buscando refugio en la Embajada de Brasil en La Paz durante 15 meses. El abogado de Pinto dijo que su cliente había dejado la Embajada brasileña en La Paz y ahora estaba en Brasil. Las circunstancias de su ida y la entrada a ese país siguen siendo poco claras. La ministra de Comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, dijo que el incidente no perjudicará las relaciones entre las dos naciones.
Este caso no va a afectar las relaciones entre Bolivia y Brasil. El caso del señor Pinto es un caso de justicia boliviana, de la justicia boliviana, y por lo tanto nosotros queremos reiterar que se trata de un prófugo de la justicia que está evadiendo la justicia. La fuga del país convierte al señor Pinto en un prófugo de la justicia boliviana.
Pinto, que es del distrito amazónico de Pando, dice que ha sido víctima de persecución política desde que reveló el año pasado documentos que vinculan a miembros claves del gobierno con el tráfico de drogas y otros delitos.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo el domingo que enviará a su equipo negociador de nuevo a las conversaciones de paz en La Habana después de verificar que las FARC están dispuestas a regresar a la mesa de negociaciones.
Pero a la paz no hay que temerle, porque el proceso que estamos liderando es un proceso serio, es un proceso responsable, bien planeado y hasta ahora bien ejecutado. Y tampoco hay que tenerle miedo, porque serán ustedes, los colombianos en general, quienes tendrán la última palabra sobre lo que acordemos en La Habana.
La suspensión fue un revés después de 9 meses de difíciles negociaciones. Los colombianos están desesperados por ver el fin de la guerra, que ha matado a más de 200.000 personas y desplazado a millones desde que comenzara el conflicto en 1964.
Y en otro orden de noticias, en México, la Procuraduría anunció la localización de los restos de 13 personas en una fosa clandestina cerca de la Ciudad de México y la identificación de 5 de 12 jóvenes desaparecidos hace 3 meses en la capital mexicana.
El subprocurador federal Renato Sales informó en un mensaje que una persona fue identificada después de estudios genéticos y que, en otros 4 casos, se tienen datos suficientes para creer que son otros de los jóvenes.
Los restos corresponden a los de 2 mujeres y 3 hombres identificados como Alan Omar Atiencia Barranco, Gabriela Ruiz Martínez, Rafael Rojo Martínez, Guadalupe Morales Vargas y Jesús Piedra Moreno.
Las autoridades anunciaron la víspera de la localización de la fosa clandestina con restos humanos en Tlalmanalco, una municipalidad del Estado de México que bordea la capital del país.
El líder de un grupo rebelde sirio vinculado a la red Al-Qaeda aseveró este domingo que tomarán venganza contra el gobierno de Bashar al-Assad por sus ataques con supuestas armas químicas.
Abu Mohamed al-Golani, en nombre de la organización Jabhat al-Nusra, divulgó un audio en la internet advirtiendo que atacarán las aldeas donde residen miembros de la minoría alawita, religión que practica la familia Assad.
En referencia a los supuestos ataques con armas químicas, al-Golani dijo que 1,000 cohetes serán lanzados en venganza por la masacre en la localidad de Ghouta.
Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 6:40. Gracias por compartir con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Y les invitamos a que mantengan la sintonía, que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Alcibiades Hidalgo. Comentaremos un rato con ustedes y tendremos el cierre habitual con música. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y seguidamente, Lázaro Domínguez y el Estado General del Tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En horas de la tarde del domingo se formó la tormenta tropical Fernán sobre las aguas del Golfo de Campeche. Y en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 100 kilómetros al noroeste de Veracruz, en las costas mexicanas. Los vientos de Fernán son del orden de los 75 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, penetrando en territorio mexicano. Para Para Cuba resulta más interesante un frente casi estacionario sobre la región central de la Florida, muy cerca del norte del lago Okeechobee, que está provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta mañana parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy lunes aquí en Radio Martí. Una victoria y un empate fue el saldo para los ex peloteros cubanos que residen aquí en Estados Unidos, que jugaron durante viernes y sábado contra un ex equipo Industriales que está celebrando, festejando aquí en Estados Unidos el aniversario 50 de creado, he fundado el equipo azul de Industriales. El viernes ganó el equipo de aquí del exilio 7-5 gracias a un jonrón del receptor villaclareño Ángel López, y el sábado el partido terminó igualado y bueno, no pudieron completar ese encuentro a causa de la lluvia ya en Tampa. Ambos equipos volverán a jugar este sábado doble partido en Fort Lauderdale, muy cerca de esta ciudad de Miami. En las Grandes Ligas de Béisbol, el joven pitcher derecho cubano, el villaclareño José Fernández, logró el último fin de semana su décima victoria en la actual temporada. Y el muchacho de Santa Clara lanzó 7 entradas y ponchó a 8 bateadores. Y de esa forma acumula ya 10 victorias en esta temporada. Y está luchando ahí para ver si es elegido novato del año junto a otro cubano, Yasiel Puig, jardinero derecho del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo de hoy lunes aquí en Radio Martí el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te está pareciendo hasta el momento lo que está haciendo este muchacho de Villa Clara, José Fernández? Entre él y Puig deben ganar este año el premio al novato del año por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. ¿No te parece esto?
Edemio, yo he estado pensando hace más o menos 10 días que Fernández trajo algo de Gonzalo Mascaró para acá. No hay duda. Porque si tú pones a analizar que esto es Grandes Ligas, y este muchacho se está enfrentando, que ha pichado con equipos de que están en el apogeo.
Ahora le ganó al Colorado 3-0.
Una cosa increíble. Cuando él le ganó a los Dodgers, yo dije, ya le puso la tapa de pomo. Ayer el juego del Colorado, el último, eso no va a ser nada, porque el Colorado tiene tronco.
Sí.
Y los pasó por la piedra a todo el mundo. Yo estoy asombrado. Y hoy estaba hablando con un amigo mío, que es Tony Taylor, y dice, es más raro cuando tenía 18 años allá en Cienfuegos. Así, y que vienen de allí, a lo mejor es algo que se le ha pegado de ahí de Santa Clara al señor José Fernández. Señores, tiene 2.30 de efectividad.
Increíble, Guajiro. A propósito, el cubano-americano Bronson Arroyo logró su victoria número 13 de la temporada en el éxito del Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee, y otro cubano, Aroldis Chapman, salvó su partido número 33 este año. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Revela un periódico ruso, el Kommersant, que el ex contratista de inteligencia Edward Snowden quedó varado en un aeropuerto de Moscú porque el gobierno cubano se negó a permitirle la entrada en Cuba, y arrestan en el aeropuerto de Nueva York un hombre con uranio escondido en los zapatos que pretendía transportar hasta Irán.
Y aquí tenemos a Alcibiades Hidalgo con su comentario habitual. Muy buenos días, Alcibiades. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Buenos días a ti y a los oyentes. La noticia hoy viene de Brasil. Este fin de semana llegaron a distintas ciudades brasileñas unos 400 médicos cubanos que forman parte de un contingente que se anuncia de 4.000 y que estaría completado para el próximo mes de noviembre. Hay en realidad muchos puntos oscuros, o por lo menos no aclarados, en esta decisión del gobierno brasileño de llevar un importantísimo contingente de galenos cubanos a su país. Se convertiría, de hecho, Brasil en el segundo país después de Venezuela en acoger médicos cubanos en cantidades tales. Es un convenio que se calcula que tenga un valor por unos 200 millones de dólares, y hay realmente muchas discusiones y polémicas en torno a esto. Hace varias semanas, meses atrás, el gobierno brasileño declaró la intención de hacer este contrato con médicos cubanos, entre otros países, y hubo una fuerte reacción interna de las asociaciones profesionales médicas cuestionando que hubiese la calidad profesional requerida, el dominio del idioma, y también un tema realmente muy importante, la forma de pago de este convenio. Hay cuestionamientos en el sentido de que al hacerse este tipo de convenio, como si hace al estilo de Venezuela o de Bolivia, por supuesto, el gobierno cubano pues impone condiciones onerosas a los médicos, recibe el gobierno directamente el pago, en este caso serían alrededor de 4.000 dólares por cada médico, y lo que recibe directamente el profesional es mucho más bajo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que este pago de 4.000 dólares en el caso de los médicos cubanos en Brasil sería la tercera parte de lo que recibe un médico que ejerce la medicina privada y profesional, nos da el indicio de que se trata realmente de condiciones muy desventajosas para la persona, para el hombre, para el profesional que viaja en estas misiones. Es un viejo tema, Cuba siempre ha utilizado a los médicos como una suerte de fuerza de trabajo casi que militarizada, y esto realmente no cae bien, no puede caer bien en una sociedad como la brasileña. Hay también pues sospecha de que se trata de un gesto electoral. El ministro de Salud Pública de Brasil, el señor Alexander Padilla, parece que tiene aspiraciones para ser el próximo gobernador de Sao Paulo en las elecciones del próximo año, y todo esto estaría influyendo en estas circunstancias. Va a ver qué sucede, veremos qué sucede allí con este contrato de médicos cubanos, y está el tema abierto también de cuántos huirán, aprovecharán esta misión
efectivamente
para salir de allí, como ha sucedido en el caso de Venezuela.
Sí, y también la especulación de si esto es legal o no desde el punto de vista de Brasil.
Exactamente.
Y también que van a ser enviados a lugares, hay muchos que serán enviados a lugares inhóspitos. Esto hay mucha tela por donde cortar, así que a través de los días pues nos tendrás informado. Muchísimas gracias, Alcibiades. Buen día para ti.
Gracias.
Bueno, pues continuamos conversando. Ahora estaba viendo las imágenes en la televisión, traté de ahora mismo, de las famosas cucarachas que se escaparon, el millón de cucarachas para hacer medicina china. Y estuvimos hablando también en el otro segmento acerca del señor este que tuvo 50 hijos. Y Ernesto Morales Alpizar me hizo el favor de alcanzarme el artículo. Moisés, tú que fuiste el que me dio la noticia. Se ve muy bien el señor, es un anciano, pero se ve muy bien. Las que se ven muy deterioradas son las que sirvieron de madres. En este caso, el señor, no digo yo, ¿verdad? El señor tuvo 50 hijos, saquen la cuenta, divídanlo, con dos esposas, la cuñada y la suegra. Todo quedó en familia. Así que estas cuatro mujeres tuvieron que llevar entre ellas 50 hijos, se los habrán repartido, no sé si a 12 por cada una, a 15 y otra 9, pero en realidad yo las imágenes, bueno, aquí no tenemos imágenes, pero en la fotografía el señor anciano se ve muy bien y ellas se ven realmente deterioradas. El señor se llama Luis Costa, dime, Moisés.
El problema es cuando se empiezan a hablar en familia. Si tú eres la abuela mía, sí, pero eres la mamá de mi primo.
Y nosotros como, somos, y nosotros sí, somos.
¿Y qué cosa somos nosotros?
Bueno, tiene 100 nietos y 30 bisnietos.
Ahí nadie sabe quién es.
No, ahí no se sabe quién es. Lo único que saben quién es el padre y el abuelo.
No, no, padre y abuelo.
Es lo único. Lo demás no se sabe si. Entonces, con las dos esposas, con la cuñada, con la suegra. Todas son, bueno, no sé si están canosas o son rubias. Yo creo que la mujer es terrible. Nos vamos a la música que se nos... nos queda todavía un minuto, no importa, se me había perdido el papel. Aquí estaba el papel con la música. El caso es que este señor dice que la hermana de ella frecuentaba la vivienda en las tareas domésticas, por lo que comenzó a tener relaciones sexuales con el señor, con quien tuvo otros 15 hijos, ¿sí? Que fíjense, uno ha tenido 15. La madre de ambas mujeres, Francisca María, que tiene 89 años, también se sumó a la lista y tuvo uno. Óyeme,
Yo creo que eso era para entretener.
Tuvo uno que sobrevivió, porque no todos lograron sobrevivir. Parece que la señora pues está... muy mayor. La primera esposa tuvo 17 hijos. Óyeme, este señor, yo debía haber... Si hubiera estado yo en aquella época, hubiera mandado a hacerle... Ya usted sabe.
Yo creía que...
¿Cómo se llama la...? No. Dice Moisés que yo hubiera ido para embarazarme. Le hubiera hecho... se llama la vasectomía al señor. Nos vamos a la música.
Yo dije, ¿pero cómo? ¿Tú también vas a hacer la gracia?
Como se divierte. Moisés, como la gatica María Ramos. Tira la piedra, esconde la mano.